Muy buenas noches, hermanos. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Efesios. Puestos de pie, por favor. El libro de Efesios. Vamos a ir al capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Vamos a estar leyendo los versículos del 3 al 14, pero pondremos especial atención a los versículos del 7 al 10, en los cuales nos estaremos enfocando. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. Un servidor da lectura y usted me acompaña con su vista. Dice la palabra de Dios: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, venimos ante ti porque tú eres digno de alabanza, porque tú nos has colmado de bendiciones, las cuales nos motivan, Señor, a venir a adorarte, a exaltarte. Rogamos, Dios, que hoy tu nombre sea conocido, Señor, en esta predicación, no para la gloria mía, Dios, sino para gloria tuya. Señor, te pido que me des claridad y que tu palabra, Dios, quede en nuestros corazones, que podamos, Señor, realmente salir de aquí transformados por el poder de tu Espíritu. Señor, tú te has hecho renombre cual lo tienes hoy, como lo dice el salmista. Pedimos, Señor, que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros esta noche. Señor, que nos bendigas con tu unción, que nos bendigas con tu Espíritu. Da vida hoy a tu pueblo, para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Para poder hacer actividad física, necesitamos energía. Esta energía la obtenemos de los alimentos que comemos. Hoy quiero que imaginen a ese texto de Efesios 1 como ese alimento que al comerlo nos dará, por la gracia del Espíritu Santo, la energía espiritual que necesitamos para alabar a Dios de corazón. Sé que no siempre tenemos la disposición para alabar a Dios. Nuestra condición pecaminosa nos desmotiva al voltear nuestra mirada a nuestros pecados y a la incertidumbre del futuro. Nos duele cuando fallamos a Dios. Nos da temor no saber qué sigue para nosotros en esta vida con el correr de los años. ¿Alguna vez te has sentido desmotivado por alguna de estas cosas? Efesios 1 nos recuerda que Dios ha provisto solución a estas desmotivaciones. Él nos ha bendecido por medio de su Hijo. Por eso debemos alabar a Dios, específicamente en esta ocasión, porque nos redimió y reveló un misterio. Estos son los dos puntos del sermón: la redención y el misterio revelado. El primer punto trata que debemos alabar a Dios porque nos ha redimido. Dicen los versículos 7 al 8. Pablo comienza desde el versículo 6 hablando de Jesucristo como el amado y luego dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Me gustaría desarrollar este primer punto con cuatro pensamientos. El primer pensamiento trata que la redención proviene de Dios. La frase dice, en quien tenemos redención. Yo sé que ya muchos de ustedes conocen esta palabra, pero los que predicamos debemos presuponer que al menos va a haber una persona que nunca ha escuchado nada de la Biblia. Así que brevemente mencionaré su significado. Según el diccionario, redimir significa rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante un precio. Entonces, podemos juntar lo que dicen los versículos con lo que dice el diccionario y diríamos que en Jesucristo hemos sido rescatados de la esclavitud y, por supuesto, sabemos que se refiere a la esclavitud del pecado. Pero, lamentablemente, a pesar de que la palabra es explícita en cuanto a que la redención es solamente mediante Jesucristo, hay muchas personas que la buscan fuera de él. Ellas saben que son pecadoras, saben que hacen mal, y su misma conciencia les atestigua esto. Entonces, buscan entrar a grupos de altruismo social y tratan de ser mejores esposos, se ponen metas para ser mejor persona, pagan mandas a diversos ídolos. Hay un sinfín de cosas que el hombre hace con el fin de acallar su conciencia para que ésta les diga, mira qué bueno eres tú. Tú no eres como tus compañeros de trabajo o como tus compañeros de escuela. Incluso, hermano, puede ser que tú también estés teniendo este mismo problema, que estés pensando que porque ahora estás leyendo más la Biblia o porque vienes a la iglesia, entonces ahora sí Dios te va a escuchar. Pero es un error esto, y es un error común sentirse más salvo cuando tenemos una racha sin caídas en pecados que cuando estamos luchando con ellos. Pero la salvación depende de Cristo, del hecho de que Él nos ha redimido. Hermano, ¿por qué no quieres alabar a Dios? Es muy probable que estés viendo a tus resultados. Pero Pablo no dice aquí que alabemos a Dios por nuestros resultados. Él dice que alabemos a Dios por la redención en Cristo, porque tarde o temprano vamos a fallar. Pero qué maravilla que a pesar de eso, aunque fallemos, la redención no nos es quitada. Y eso debería ser un motivo para acercarnos a Dios y alabarle. Tendemos a ver a nuestras caídas o victorias, pero eso no está bien. Mira lo que dice la Biblia. Si tú eres de aquellos que creen que por tus obras vas a agradar a Dios, mira lo que dice en Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. También otro versículo muy conocido, Isaías 64:6. Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. No importa cuánto se esfuerce el hombre, Dios no acepta ninguna obra, ningún pago que no sea el de su amado Hijo. Es en este amado en quien tenemos redención. Y esto es excluyente. No hay cabida para ningún otro, porque nadie más pudo ni podrá jamás lograr la redención. Un esclavo del pecado no puede libertar a otro esclavo del pecado, porque lógicamente él mismo es esclavo. Alguien libre de pecado, nuestro Señor Jesucristo, tenía que venir para redimirnos y pagar este rescate. Y este Hijo de Dios es quien ha ganado la redención para nosotros. Por su pecado, el hombre necesita un héroe. Y Dios es este héroe en toda la Biblia. El tema que une a cada libro es precisamente este, la redención. Desde sus comienzos en Génesis, en su desarrollo en los profetas, en su cumplimiento en los evangelios y en su culminación en Apocalipsis, vemos este hilo que conecta cada libro, cada historia y cada personaje con la redención, con la obra de Dios de redimir a su pueblo. Un pueblo que había escogido desde antes de la fundación del mundo, como lo dicen unos versículos anteriores de nuestro capítulo. Y fue en esa eternidad pasada donde el Dios Trino acordó la redención, algo que también se le conoce como el pacto de redención. Y en ese pacto, el Hijo acordó con el Padre servir como el redentor de los elegidos. Dijimos anteriormente que redimir es rescatar mediante un precio, y el Hijo pagó este precio. Y debemos preguntarnos, ¿cuál fue este precio? El texto dice, por su sangre, por su sangre. Este es el segundo pensamiento. La redención requiere un pago, por su sangre. Hace tiempo me tocó ver en internet una imagen que se burlaba de Dios, haciéndole ver como si no tuviera inteligencia. Y en la imagen le preguntaba, ¿por qué en lugar de morir no simplemente perdonaste a las personas y listo? Lógicamente, esta burla viene de personas que no conocen nada de la Biblia ni del carácter de Dios. La Escritura nos enseña que Dios es un juez justo. Abraham hace la pregunta en Génesis 18, ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Y yo pregunto, ¿qué debía hacer Dios como juez justo cuando la Escritura nos dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte? ¿No cumplir la ley? ¿No haber muerte? Las demandas de la ley tenían que cumplirse y se cumplieron. Pero bendito sea Dios que el castigo no se cumplió en nosotros, sino sobre su Hijo. Como lo dice 1 Juan 4:10, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es por su sangre y no la nuestra que el pago de la justicia de la ley fue hecho. Una deuda infinita solo podía ser satisfecha por un pago infinito y sin defecto. ¿Y por qué el amado tenía que dar su sangre? Bueno, como acabamos de mencionar, tenía que haber muerte porque era lo justo según la ley de Dios. Y en su bondad, Dios permitió que los hombres tuvieran sustitutos que llevaran sus pecados. Eran los sacrificios de animales que vemos en el Antiguo Testamento. Uno de estos animales eran los corderos. En Éxodo 29 se establece un sacrificio continuo de corderos, uno por la mañana y otro por la tarde. Esta sangre era derramada a favor del pueblo. Y Jesús, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vino a cumplir todos los requisitos de la ley ceremonial al derramar su sangre en favor del pueblo. O por utilizar sus palabras en Mateo 26, donde dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. También podemos recordar lo que dice Hebreos 9, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, la sangre del amado era necesaria para que Dios ya no tuviera en cuenta tus pecados ni los míos. Este precio pagado, la sangre de Jesucristo, nos trae una gran bendición. Y podemos preguntarnos, ¿qué produce la redención? El texto dice, el perdón de pecados. Este es el tercer pensamiento. La redención produce efecto, el perdón de pecados. Y eso es muy significativo, pues no nos dice el perdón de tus deudas financieras o el bien de tu salud física. No es un sacrificio que nos trae una solución de muchos de los problemas que nos aquejan a los seres humanos. Pero sí es un sacrificio que nos trae solución al mayor de los problemas, que es un alma corrompida por el pecado y esclavizada al mal en espera de recibir el pago por la culpa del pecado. La redención también tiene relación con la justificación, pues el versículo 6 dice que somos aceptos en el amado. Y continúa el versículo 7 diciendo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. No podemos ser aceptos ante Dios si somos deudores. Pero Cristo, al redimirnos, nos quita esta deuda y nos da su justicia. Como lo dice Romanos 3:24, si quiere acompañarme para que usted mismo lo vea. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermano, Dios no solamente te ha quitado tus pecados por medio del sacrificio de Cristo, Él te ha dado su justicia, de manera que ahora puedes presentarte ante Él completamente justo, completamente santo y poder ofrecer alabanzas a Dios. El salmista menciona, si miras a los pecados, ¿quién podrá estar delante de ti? Pero hermanos, nosotros en Cristo hemos sido limpiados de esos pecados y tenemos ahora su justicia y podemos alabar a Dios por esto. Cristo cumplió el propósito de venir al mundo a ser el redentor de su pueblo. Él cumplió la profecía del Salmo 130 y versículo 8, donde dice: y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿Cuáles son los pecados que te traen cargo de conciencia, hermano? ¿Los pecados de tus ojos? ¿Los pecados de tu boca? ¿Los pecados de tus manos? Puede ser que en ocasiones tomemos ciertas actitudes apolinaristas. El apolinarismo es una herejía que fue condenada en el siglo IV en un concilio que se hizo en la ciudad de Constantinopla. Esta herejía consistía en presentar a Jesucristo con una humanidad no completa, sino con una humanidad parcial. Ellos decían que Cristo no tenía una mente humana, y esto en la práctica es muy grave. ¿Por qué? Porque significa que Cristo no nos redimió completamente, entonces, según ellos, y aún queda un pago pendiente que pagar. Y muchas veces tomamos una cierta actitud así, como si hubiera pecados más allá de la gracia de Dios, como si hubiera pecados que Cristo no puede perdonar. Pero esto no es así, hermanos. Y actuamos como si Cristo hubiera pagado un 50% y nosotros tuviéramos que dar otro pago restante. Pero esto no es así. Cristo nos ha traído un perdón, una redención completa por su sangre. A lo mejor piensas que eres el principal de los pecadores. Pero recuerda que para eso vino Jesús, para salvar a los pecadores. Primera de Timoteo 1:15. Hermano, no temas. Gracias a que Jesucristo ha dado su sangre, Dios no trae a la memoria tus pecados para juzgarte. ¿Pueden imaginarse a una pequeña niña llamada María? Ella era la más valiente de sus hermanas. Pero esa noche que los padres de María preparaban una cena especial, ella escuchó algo que la atemorizó. Afuera de la ciudad había alguien que mataría a los hijos primogénitos, y María era la hermana mayor. Su papá le dijo que no tenía de qué preocuparse. La puerta estaba asegurada, de modo que no le podrían hacer nada. María le preguntó a su papá cómo la aseguró. Ella miraba una simple puerta de madera. Su papá le explicó que había una señal y funcionaba como un gran escudo, pero ella seguía teniendo miedo y así, vencida por el sueño, se durmió. A la mañana que despertó, fue corriendo a su papá muy contenta, gritándole: papá, funcionó, la señal funcionó. Hermano, a lo mejor tú tienes mucho miedo, pero ten ánimo al saber que el destino de tu vida no depende de tu miedo o valentía. Depende de la señal, y esa señal es la sangre de Jesucristo. Llegará la mañana donde grites de alegría y sin ningún temor: Padre, la señal que pusiste, la sangre de tu Hijo, funcionó, y gracias a ello hoy tengo vida. Dios no demandará tu vida si llevas la sangre de su Hijo. Pero después de lo que hemos dicho, podemos tener otra pregunta: ¿qué impulsó a Dios a redimirnos? El texto dice: según las riquezas de su gracia. Este es el cuarto pensamiento. La redención tuvo un motivo: según las riquezas de su gracia. El motivo no es humano, ni siquiera es de esta creación. No tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con Dios mismo, un Dios inmutable. Y si Él tomó la decisión de redimirte y proveyó, como lo dijo Abraham, cordero para el sacrificio, significa que Él no va a retirar su redención de ti. Esto que ha hecho es eterno. Nada de lo que hagas o dejes de hacer te convierte en un no redimido. Y es que de otro modo no fuera gracia. Sería un favor merecido por nuestros actos. Pero qué bueno que esto no es así. Algo que debemos apreciar también de esto es que Pablo se refiere a la gracia de Dios con una palabra: riquezas. No tenemos a un Dios que algún día se le vaya a acabar la gracia. Él es rico. Pero no solo es rico, también es generoso. Él comparte de su riqueza. La palabra riqueza era muy conocida para los hermanos de Éfeso. Ellos podían mirar en ese puerto marítimo toda esa todo ese comercio y miraban un constante flujo de economía, de riqueza. Y también nosotros, hermanos, cuando vamos a la Escritura, podemos ver esas riquezas de su gracia que fluyen sin cesar una y otra vez a través de cada libro, de cada página. Fueron las riquezas de su gracia las que no ejecutaron inmediatamente el juicio contra Adán y Eva, sino que se les dio una promesa. Fueron las riquezas de su gracia las que proveyeron de un hijo a Abraham. Fueron las riquezas de su gracia las que sacaron a Israel de Egipto y lo introdujeron en la tierra prometida. Fueron las riquezas de su gracia las que les enviaron jueces, reyes, profetas y sacerdotes para guiar al pueblo. Fueron las riquezas de su gracia las que sostuvieron a un remanente en la esclavitud. Fueron las riquezas de su gracia las que cambiaron el corazón de Ciro para que permitiera al remanente volver a Jerusalén y ser reconstruida. Fueron las riquezas de su gracia las que hicieron que se cumplieran las palabras de los profetas sobre un Salvador. Y es así como llegamos al mejor de los ejemplos. Fueron las riquezas de su gracia las que nos enviaron a su amado Hijo Jesús a redimirnos de nuestros pecados. Si seguimos leyendo en el versículo 8, dice que son riquezas que las ha hecho sobreabundar. Tenemos aquí la palabra gracia en medio de palabras que la realzan. Parece ser que el apóstol Pablo quería que continuáramos en este pensamiento referente a la gracia de Dios, en algo interminable. Y seguramente tú puedes enlistar en este momento algunas cosas que has recibido por la gracia de Dios. Pero el texto nos apunta a una en específico, al hecho de que no solamente Dios nos redimió, sino que en las abundantes riquezas de su gracia hemos recibido la revelación de un misterio. Pero antes de pasar al siguiente punto, debemos preguntarnos, ¿y ahora qué hago con lo que acabo de escuchar? ¿De qué nos sirve a nosotros saber esto de la redención? Bueno, en primer lugar, hermano, tú que eres cristiano, la respuesta que debes dar a Dios por la redención es tu alabanza. Durante la semana, cuando seas acusado por los pecados que te asedian, tu lujuria, tu envidia, tu ira, tú sabes cuál pecado es. Recuerda que Cristo ya pagó por ellos con su sangre y te ha traído perdón de pecados. Te ha comprado con su vida. No busques alabar a Dios por refugiarte del castigo eterno. No busques alabar a Dios para ganar su favor e ir al cielo. Alaba a Dios porque has recibido redención en el amado. Y parafraseando primera de Juan, alábale a Él porque Él te ha amado primero. Te puedo sugerir que con frecuencia recurras a buscar en la aplicación de tu Biblia, de tu celular, aquellos versículos que hablan sobre la redención, sobre el perdón, y esto te va a motivar. Hermano, si eres cristiano, no creo que no haya al menos un solo versículo que te lleve a decir, Señor, gracias por esto que acabo de leer, por esto que has hecho en mí, por lo que tú me prometes. En segundo lugar, amigo, tú que no eres cristiano, de ti no puedo pedir que alabes a Dios. Dios no aceptará tu alabanza, no importa cuánto te sacrifiques en hacerlo. Tú eres un esclavo del pecado que necesita ser libre. Si buscas la redención por otro medio que no sea la sangre de Cristo, entonces no habrá perdón de Dios para ti. Cree en que Dios mismo ha provisto de redención para tu alma. Y solo así, solo una vez creyendo, es que tú podrás darle gloria a Dios y alabarle. Pero hermanos, no solamente debemos alabar a Dios por la redención. En segundo lugar, debemos alabar a Dios, pues nos reveló un misterio. Versículos 9 al 10 dicen, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dos pensamientos guiarán el desarrollo del segundo punto del sermón. El primer pensamiento es que el misterio nos es revelado. El texto dice, dándonos a conocer. Para ser honesto, esto no lo comprendía hasta que tuve que recurrir a algunos comentarios. Y todos los comentaristas afirman que el misterio se refiere al Evangelio. Esta palabra misterio en la carta a los Efesios se repite 6 veces. Y me gustaría que fueran conmigo al capítulo 6 y versículo 19, porque me parece que es la parte más clara en cuanto al significado de este misterio. Efesios capítulo 6 y versículo 19. Dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Cómo que el Evangelio es un misterio? Bueno, era un misterio porque parecía como si Dios solamente hubiera seleccionado al linaje sanguíneo de Abraham y hubiera dejado al resto del mundo en perdición. Pero esto no es así. Y este es un tema que Pablo trata constantemente en sus cartas. De hecho, en el capítulo 3 también de nuestro libro de Efesios, versículos 5 y 6, nos declara una vez más sobre este misterio. Efesios 3, 5 al 6, dicen, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿En qué consiste este misterio? En eso consiste. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. No es que Dios no salvara a aquellos que no fueran del pueblo de Israel. Tenemos el caso de Ruth, la moabita, el caso de Rahab, la de Jericó, etc. El Señor siempre ha salvado por medio de la fe, no por genealogías. Solamente que parecía a los hombres que el plan de Dios era salvar únicamente al Israel étnico. A nosotros, desde tiempos del Nuevo Testamento, nos ha sido revelado este misterio. Él nos dio a conocer esta gran verdad, que tú y yo alcanzamos salvación por medio de Cristo. Y hermanos, hay que apreciar el hecho de que es de Dios el revelar los misterios que Él se ha propuesto llevar a cabo. Él nos ha revelado lo que necesitamos y debemos estar satisfechos con eso. Si buscamos saber más de aquellas cosas que no entendemos, estamos de alguna manera albergando una actitud de soberbia, pensando en que somos más sabios que Dios al exigir saber algo que simplemente nos es oculto por su voluntad. En este mundo, el Señor nos ha dado un conocimiento limitado y ha sido para nuestro bien. Dios tendría que hacernos seres infinitos como Él para que podamos comprender todo lo que Él es y hace. Incluso si tuviéramos una mente 1000 veces superior a la que tenemos, la distancia entre lo finito y lo infinito es la misma. Con esto, no estoy diciendo que no debamos aprender de otras cosas o que hay que ser ignorantes en todo lo posible. Por supuesto que no. Pero este pasaje de Efesios 1 que leímos trata temas como la elección, la adopción, la redención. Y podemos perdernos en un mar de preguntas y dudas respecto a esto. Pero hermanos, ante esto, lo que el Señor quiere no es una actitud de soberbia al exigir una explicación, sino una actitud de humildad que nos lleve a expresarle gratitud, porque tú y yo hemos recibido esta revelación en su palabra por medio de su Espíritu. Muchos no recibieron esta revelación y muchos otros no la recibirán. ¿Quiénes son los que han recibido esta revelación del misterio? Bueno, podemos decir que solamente los cristianos, aquellos que han sido elegidos, adoptados y redimidos en Cristo. ¿Por qué solamente los cristianos? Porque este misterio revelado no es un mero conocimiento intelectual. Es, por así decirlo, un misterio oculto a simple vista, porque muchos viendo no ven y oyendo no entienden. Oremos que nuestras familias y amigos reciban esta revelación, este resplandor de la luz del Evangelio en sus corazones entenebrecidos, y que algún día podamos decirles las palabras del versículo 13 de nuestro texto. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Algo que debemos hacer en esto es no desesperarnos, hermanos. Debemos confiar en que esta revelación proviene de Dios. Este misterio del Evangelio es algo que Él nos dio a conocer. Pablo sabía muy bien esto, pues él mismo dice en Gálatas 1, 15 y 16, pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Demos gracias a Dios que le ha placido revelarnos este misterio, que nosotros hemos alcanzado salvación por medio de Jesucristo. Pero este misterio no acaba aquí. Este misterio también consiste en lo que nos dice el versículo 10. Este es el segundo pensamiento. El misterio consiste en reunir todas las cosas en Cristo. Esta palabra reunir es un indicador de que a causa del pecado, nosotros nos hemos apartado al extremo, hemos huido de Cristo. Es por eso la necesidad de que Dios nos traiga a su Hijo, y estando en Él es que somos transformados a aquel estado original en que el hombre fue creado, a una imagen santa de Dios. Cuando Pablo está hablando de todas las cosas, se refiere a la creación. No sé si recuerdan, hermanos, en Génesis 1, Dios le dice a Adán y Eva, fructificad, llenad la tierra, sojuzgadla. Dios le estaba dando a Adán este dominio, pero luego que Adán pecó, el pecado no solamente afectó a Adán, no solamente afectó a Eva, no solamente afectó a los hijos que tendrían a futuro, también afectó a la creación. La tierra fue maldita. Y lo que podemos aprender de esto es que el pecado no solamente nos daña a manera personal, las consecuencias se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar. Tu esposa es herida por tu pecado, tus hijos, aquello que posees puede verse alterado de manera negativa por tu pecado. Así que no solamente es el ser humano quien necesita redención, también la creación necesita ser restaurada al orden en que Dios la había creado, como dice Romanos 8, 21 y 22, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuándo reunirá Dios en Cristo todas las cosas? El texto dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Hermanos, este misterio del que hemos venido hablando, de reunir todas las cosas en Cristo, es algo que Dios Padre lo ha llevado a cabo en de diferentes maneras a través del tiempo. La Confesión de Fe de Westminster dice, aun cuando la obra de la redención no fue consumada por Cristo, sino hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de ella fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas transcurridas desde el principio del mundo, en y por medio de las promesas, tipos y sacrificios, en los cuales Cristo fue revelado y señalado como la simiente de la mujer que heriría a la serpiente en la cabeza, y como el cordero inmolado desde el principio del mundo, siendo Él el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, hermanos, esta reunión comenzó desde Génesis, aunque ciertamente fue más clara en la crucifixión, y tendrá una culminación, como lo dice el versículo 14, hasta la redención de la posesión adquirida. Algo que es muy interesante también es que Dios no solamente ha estado reuniendo a los hombres con Cristo, también ha reunido a los ángeles. El texto habla de reunir todas las cosas, y esto incluye lo que dice la última frase del versículo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y podemos preguntarnos, ¿por qué esto debe ser así? ¿Qué necesidad tenían los ángeles si no han pecado? Bueno, un comentarista dice que si Dios los mira con rigurosidad, los ángeles están infinitamente lejos de tener la justicia de Dios. Además, siendo ellos siervos de Dios, los tendríamos también a nosotros, también como enemigos nuestros a causa del pecado. Ahora Dios une a ambas partes en Cristo, de modo que no son más nuestros enemigos, sino que nos cuidan y nos sirven por amor a Dios. Ahora, debemos preguntarnos, ¿de qué nos sirve a nosotros saber esto que hemos hablado sobre el misterio revelado? Bueno, como aplicación, Hermano, la respuesta que debes dar a Dios por el misterio revelado también es tu alabanza. Cuando sientas que no tienes tanta materia gris porque no fuiste seleccionado para el puesto que deseabas en tu trabajo y la persona que seleccionaron es completamente atea, recuerda que Dios, en su gracia, te abrió el entendimiento y reveló a su Hijo en ti. Ese debería ser un motivo de alabanza a tu Dios, pues al haber sido bendecido de esta manera por Dios, todo lo demás es secundario. Ningún verdadero cristiano cambiaría su salvación por ser el hombre más rico del mundo. Alábale porque te hizo conocer el misterio que antes estaba oculto para ti, su plan de salvarte. Este es el orden. No lo alabes para poder conocerle. Alábale porque le conoces. O más bien, como dice Pablo en otra de sus cartas, porque eres conocido por él. Te puedo sugerir que posterior a la noticia que te dé tu jefe de, ¿sabes qué? Lo siento mucho, resultó que no eras tan capaz para el puesto que aspirabas. Cuando te encuentres en esa situación, lee el Salmo 73. Te vas a identificar bastante y te va a ayudar con eso. Tu respuesta no será queja, sino alabanza. Comenzamos este sermón diciendo que somos desmotivados a alabar a Dios debido a nuestros pecados. Pero hermano, ya escuchaste que en Jesucristo tienes redención por su sangre. Tus pecados han sido borrados, y no por tu sacrificio, sino por el suyo. Te ha hecho conocer el misterio del Evangelio, el cual resplandeció en tu corazón, y esto no por un esfuerzo humano, sino por las abundantes riquezas de su gracia. ¿Te quedarás inerte ante estas verdades? Alaba a tu Dios por la redención y el misterio del Evangelio que te ha sido revelado. Y que puedas decir, junto con el apóstol Pablo en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Que el Señor les bendiga, hermanos, y preparemos nuestro corazón para lo que vamos a hacer a continuación.